interior del planeta Tierra se encuentra en desasosiego. Esa es una tremenda verdad. Que estamos sentados sobre un barril de pólvora. Eso es cierto. Indudablemente, millones de seres humanos tendrán que forzosamente ingresar a la involución sumergida de los mundos infiernos. Esto se toma por muchos como una injusticia divina, como una falta de caridad de Dios para con los hombres. Pero se equivocan los que así piensan. Y estoy más bien en esto con los derviches danzantes, con esas purificaciones y de prueba. Y es obvio, mis caros hermanos, es indiscutible que la esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que cargamos en el interior de sí mismo, está enfrascada en multitud de agregados psíquicos. Metida pues la esencia entre ese azufre inferior, entre ese fuego, digamos, fatal y negativo, entre esos agregados inhumanos, sufre lo indecible. Los derviches piensan que el descenso y la involución sumergida dentro de las entrañas de la tierra es un proceso de purificación y de pruebas. Si es verdad, de pruebas, porque se nos enseña el bien y el mal en una forma objetiva, clara, concreta. El resultado de nuestras mismas acciones. Y de purificación, porque la naturaleza se encarga de eliminar con sus fuerzas centrífugas, eliminar de la esencia todos esos agregados inhumanos que llevamos dentro. La parte segunda en sí misma ha sido el resultado de incesantes purificaciones. Definitivamente hasta el último elemento inhumano ha muerto. La esencia queda transparente y cristalina como un diamante, como un vidrio purísimo a través del cual puede filtrarse los rayos del sol de la divinidad. Esencias así ya limpias después de la muerte segunda, con justa razón, pueden surgir a la luz del sol de la verdad para recomenzar la jornada sobre una curva espiral más alta. Entonces ha de iniciarse un nuevo proceso evolutivo en el mineral. Digo más alta porque, como expliqué la vez pasada, hay que distinguir entre curva y curva dentro de una espiral. Si antes empezamos en el reino mineral como simple elemental de viviendo entre las rocas, en la nueva curva, al iniciarse un segundo ciclo de manifestación, obviamente empezaremos nuestra nueva evolución mineral como gnomos o pigmeos, inteligentes criaturas mencionadas por Felipe Teofastro Bombastro de Ongenein. Lo mismo en la estadía vegetal, estaremos incuestionablemente más desarrollados. En los estados animálicos pasaremos por esferas más altas y nos reincorporaremos en organismos más inteligentes. Y cuando por fin reconquistemos el estado de humanoide, lo haremos en una forma más sabia. Así pues, el descenso que en estos momentos está iniciando, está progresando en forma matemática, en forma aritmética, es para el bien de la humanidad. Cuando estas mismas oleadas de esencias monánicas que hoy bajan hasta el fondo mismo del Tártaro resurjan diamantinas para iniciar un nuevo proceso evolutivo, comprenderemos lo que es la misericordia del divino arquitecto del universo. Si se sufre dentro de las entrañas del mundo, debido al ego, al divino, pero aún los que involucionan entre ese reino mineral interno de la Tierra, varían en la calidad de sus sufrimientos. Pues no todos son igualmente perversos. Hay gentes que ingresan en esas regiones inframuras simplemente porque ya se vencieron en sus 108 existencias, su ciclo normal de manifestación. No son decididamente perversos y por lo tanto su karma es menor y sus sufrimientos menores. Y su tiempo de permanencia en esas regiones muy poco. Hay otros que por malvados habrán de pasar allí y si se quieren bajan bantaras enteras. Si tengo esta colación, Hitler, Mussolini, Calígula, seres de esa clase, sujetos así, han de pasar eternidades en la involución sumergida. El tiempo que han de vivir allí es tiempo de rocas, tiempo de eternidad. Sí, pues, debemos ir mirando las cosas como son. Los que quieran evitar ese descenso tan espantoso en la involución sumergida, pues mejor es que se resuelvan a morir en sí mismos, aquí ya. Con el hecho mismo de desintegrar los agregados inhumanos que se llevan dentro, se tiene el pleno derecho a formar parte de ese pueblo que va a ser salvado. Vulcanetti, el gran maestro alquimista de la Edad Media, conceptúa que ese pueblo podrá vivir en algún lugar del planeta Tierra, en una zona protegida, donde el fuego no llegará. Dice que podrá vivir allí en paz, aguardando a que la lucha de los elementos, que va a ser espantosa, pase, hasta que brille un nuevo arco iris, un doble arco iris, que será la alianza de una nueva humanidad con el Arceus o Divino Arte. Indudablemente, Bucareli es un maestro. En todo caso, los diversos venerables de la fraternidad oculta que pueblan los que viven en distintos rincones del mundo están todos de acuerdo en la destrucción muy cercana por el fuego. Hay un grupo de venerables que pertenecen a la auténtica y legítima orden Rosa Cruz de son lo que podríamos llamar gnósticos Rosa Cruz y vivo, como ya les dije, en todos los rincones de la tierra. Tienen el mérito de haber realizado en sí mismos la piedra filosofal. Ahora, ¿qué cosa es la piedra filosofal? Se nos ha dicho que está en texto. ¿Qué es eso? Esa es una forma kinder de hablar, ¿verdad? Pero hay que irla a citar. Ciertamente es con esa fuerza maravillosa que hay que elaborarla. Eso es cierto. Obviamente, está formada en verdad por un envoltorio extraordinario que es lo suficientemente fuerte como para proteger al espíritu metálico, es decir, al Dios íntimo, que es lo suficientemente elástica y dúctil, que tiene pureza tal que puede vivir dentro de ella el espíritu metálico. Y estoy hablando en lenguaje alquimista. Cuando digo espíritu metálico me refiero al señor Shiva, a la moneda divina de cada uno de nosotros, al tercer guajo, al logoi interior particular. Tiene que ser esa piedra lo suficientemente fuerte como para evitar que el espíritu metálico se evapore. Cuando está elaborada lo suficiente en forma completa, entonces el rey de los alquimistas se levanta de su sepulcro el cristal y se mete en ella, y así viene él al escenario de este mundo. Qué grandioso es eso, ¿verdad? Que el rey, que el Ruach, Elohim, que según Moisés narraba las aguas en el principio del mundo, el rey sol, el archijerofante y archimago, el lohoy íntimo de cada uno de nosotros, pueda venir a este mundo para actuar en este mundo como hombre entre los hombres. Eso es tremendo y extraordinario. Así pues, lo importante es fabricar esa piedra filosofal, ese envoltorio de color rojo. El envoltorio está formado en verdad por esos cuerpos gloriosos de los que nos hablara Pablo de Tarso. Obviamente cada uno de nosotros tiene que fabricarlo. O sea, que eso no es todo. Que alguien se fabrique un astral y que luego se dé el lujo de crearse un vehículo mental para su uso y por último el causal, no es todo. Después hay que perfeccionar esos cuerpos hasta que estos puedan ser recubiertos por el ser. Mas tampoco eso es todo. Hay que hacerlos de oro. Y ahí lo terrible. Vehículos trascendentales de oro, de luz. Sí, eso es lo que se quiere. Y cuando ya están así, entonces asumen un bello color rojo, porque se visten con la púrpura de los reyes. En cuerpos de esa clase es donde viene a morar el tercer ojo, el Shiva, el Espíritu Santo, el hombre auténtico, el primogénito de la creación. Es por medio de tales vehículos como puede él venir al escenario del mundo a trabajar por la humanidad. Cuando él viene, hace prodigios y maravillas, porque él es el rey. Nosotros necesitamos resucitar el rey dentro de nosotros. Esa es la resurrección de ir a la vida en cada uno. Un día hemos de exclamar: el rey ha muerto, viva el rey. Todos aquellos que ya lo han encarnado, aquellas piedras autorrealizadas, forman en sí una fraternidad, la fraternidad oculta. Dicha es fraternidad, la Orden Rosa Cruz, que no es una escuela como las que conocemos en el mundo. No, es un estado de conciencia de hombres autorrealizados que vive en distintos lugares de la tierra. Hombres resurrectos que poseen la gema preciosa, que saben transmutar el plomo en oro. Dioses con cuerpos humanos. Esos son los auténticos y legítimos rosacruz. Para llegar a pertenecer a semejante orden, hay que ser cuidadoso. Hay que trabajar en la forja de los ciclos. Solo así se puede llegar a pertenecer algún día a semejante. Llegar a pertenecer algún día a semejante hombre.
significa el símbolo de la rosa y de la cruz, mis queridos hermanos. El lingam embutido en el choni hace cruz. En cuanto a la rosa, ella simboliza en sí misma al ojo. Y que debía florecer la rosa. Esa cruz, en esa cruz, piensen ustedes lo que eso es. El ojo floreciendo en la cruz del sexo. Muy probablemente, hermanos, que llegara a pertenecer a esa institución que no tiene forma física en el mundo y que sin embargo está formada por distintos adeptos que viven ya en Europa, ya en el Asia, ya en el África o en la Oceanía, es bastante difícil, ¿verdad? Así pues, importante es llegar a tener la piedra viva, convertirnos en la piedra viva. Eso es vital. Aquellos que han de conducir al pueblo santo serán auténticos Kumbhara, porque nadie sino los Kumbhara podrá conducir al pueblo selecto fuera de las zonas de peligro. Kumbhara es todo aquel que llegue a autorrealizar en sí mismo a la piedra filosofa. Que los adeptos autorrealizados puedan hacer oro, es cierto. Mas hay, sin embargo, algunos miembros de esa gran
en forma humilde, con trabajo en sí, sin embargo, pueden hacer oro.
Sí.
Son términos porque hay dos leyes, dos principios, el gulastinamiano y el toclano. El principio gulastinamiano, como ven ustedes, hay que saberlo pronunciar, lo voy a escribir. Lo estoy escribiendo para que lo vean.
Y tocarlos. De manera que ahora la humanidad
humanidad está viviendo de acuerdo con un principio estrictamente animal, el principio histocranos. No es el principio histocranos para la especie, para una especie humana de verdad. Pero como está tan degenerada la humanidad, no queda más remedio que gobernarla con el principio histocranos. Es el de los animales. Es cruda esa verdad, pero es la verdad. Claro que, con el principio fulastinaniano la humanidad tenía oportunidad para transmutar el esperma en energía. Entonces se aprovechaba el hidrógeno sexual C12 para hacerlo cristalizar en la astral, en la forma del cuerpo astral. Entonces se utilizaba el esperma sagrado como debía ser, y la gente sabía transmutarlo para fabricar el mental, y sabía transmutar ese esperma para fabricar el causal. Así, cuando desencarnaban aquellas gentes de principios de la Atlántida y de Lemuria, lo hacían llevándose ya sus cuerpos existenciales superiores del ser, lo sabían fabricar gracias a que habían tenido tiempo suficiente con el principio fulasnitarniano. Vean ustedes cómo ha cambiado todo a través del tiempo y de los años. Hoy, desafortunadamente, la especie humana está gobernada por el principio histocranos. No sabe a qué hora le toque la desencarnación a tal o cual persona, a tal o cual estudiante del esoterismo. Entonces, ¿qué hacer? Aprovechar el tiempo hasta el máximo, transmutar el esperma de energía, fabricar rápidamente los cuerpos existenciales superiores del ser, antes de que sea muy tarde, porque no se sabe el momento en que venga la desencarnación.